Total, para lo que hay que ver. Bueno, vamos. Yo quería ofreceros ahora una plática que no quiero distraeros, pero al mismo tiempo, pues bueno, creo que es el momento de hablar de esto, que es un poco la plática de los propósitos. No digo distraeros porque, claro, es que nos queda un día, un poquito más de un día de ejercicios, ¿no? Entonces, es un momento para ir pensando en cómo me las apaño para que esto dure, ¿no? Esta gracia que el Señor me está dando aquí, ¿cómo conseguimos que esto se alargue en el tiempo? Dios, lo sabemos, pues nos llama a una santidad, a una amistad con Él, con los demás. El Lumen Gentium 40 dice: todos los fieles de Cristo son invitados y deben buscar la santidad y perfección en el propio estado. Estamos llamados a la santidad. Una santidad que pasa por la comunión con Dios y con los demás. Pero claro, esto hay que concretarlo. Esto hay que concretarlo. No bastan las buenas intenciones, porque de alguna forma yo soy lo que hago. No exageremos la frase, pero lo que hago es lo que está queriendo decir, que es lo que soy, que es lo que es importante para mí. Y esas buenas intenciones, esos buenos deseos, esa santidad, pasa por el cuerpo, por el tiempo, por las cosas concretas. Si yo realmente quiero algo, si yo quiero algo, ¿qué tengo que hacer? Uno, poner los medios para alcanzarlo. Ahí estaba lo de los binarios que hablábamos antes. Poner los medios para conseguirlo. Dos, aprender a hacerlo. Aprender a conseguirlo. He de aprender. Tres, pedirlo. Pedirlo. Con insistencia. Como el niño de 2 meses que tiene hambre, ¿qué hace? Pues llora. Y si no le hacen caso, pues llora más. Y si siguen sin hacerle caso, pues llora otro poquito más, ¿no? Pues nosotros lo mismo necesitamos, pero lo pedimos. Cuatro, vivir eso como hijo. Vivirlo como un hijo. Es decir, con paz y con abandono, tanto en la caída como en la victoria. Vivirlo como hijo, esa realidad. No como esclavo, no con miedo, no con angustia, sino como hijo. Y también vivirlo como hermano de los demás. En relación con los demás, tanto en lo que los demás hacen como en lo que yo hago. Dios cuenta con nuestra debilidad, nos conoce, pero nos da los medios. Y con esos medios, pues podemos conseguirlo con la gracia de Dios. Un poco pregunta de fondo detrás de esta plática sobre los propósitos, pues la que nos ha puesto San Ignacio hace unos días. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? Y sobre todo, ¿qué haré por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Dios, en estos ejercicios, pues nos está hablando de una forma u otra. De una forma u otra, cada uno sabrá. Más, menos, de una. Pero Dios algo nos está diciendo. Y pues este es el momento en el cual ya tenemos que empezar a concretar. Bien sea vocación, bien sea reforma de vida. Reforma de vida quiere decir qué voy a hacer para poder seguir creciendo en santidad, en amor a Cristo y a los demás, en asemejarme a Cristo, ser un mejor hijo de Dios. Y a esto, como os decía, nos sirven los propósitos. Y los propósitos, que aquí hay que saber atinar, tenemos que ser prudentes. Yo cuando estaba con los niños y les daba una plática muy parecida a esta, la de cosas pues que al final uno dice, pues mira, más o menos es esto, no es otra que mayor rey. Era divertido porque después de eso pues hablaba con alguno. Bueno, ¿qué tal? ¿Has hecho ya tu propósito de ejercicios? Sí, padre, sí, ya he hecho un propósito. Bien, muy bien, muy bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿y cuál es tu propósito concreto? Voy a ser bueno. No, o tú no me has entendido, yo no me he explicado nada. No, que sí, pero no. Voy a ser bueno, no me vale casi para nada. No, hay que concretarlo un poquito más, un poquito más. Tiene que ser algo que yo pueda medir, evaluar, concretar. O sea, que yo pueda decir, lo estoy haciendo sí o no. Porque si no, no me vale, voy a ser bueno, pues se queda al final en nada. Voy a ser mejor. Vale, pues tampoco. Tampoco. Es decir, tiene que ser algo que yo pueda evaluar, concretar, apuntar, escribir, ¿no? Porque si no, la cosa se va a quedar en el aire, ¿no? Y es importante atinar bien. Atinar bien. Mire, padre, yo es que mi gran defecto es la pereza. Me levanto una hora tarde, ya no me da tiempo a ducharme, a no hacer una oración. Voy corriendo al autobús, no desayuno, estoy de mal humor. En el trabajo, todo, claro, después de todo eso, todo va a matar. Y después del trabajo, llego a casa y como el trabajo ha ido mal, pues un desastre, ¿no? Entonces, mi punto es hacer el propósito de no ser perezoso. Yo a este ya que miro y le digo, sí, pero aún no. ¿Por qué te cuesta levantarte? Pues mire, es que el colchón es terrible. Propósito de ejercicios, nuevo colchón. En caso de duda, se le pide a Cáritas. O sea, ¿no? Pues es que tengo un sueño que me muero. ¿Y por qué tienes un sueño que te mueres? Pues bueno, es que me ha puesto a la 1 de la mañana. Y digo, pero pues entonces no es cuestión de que tienes un sueño que te mueres. Es que el propósito es que me voy a acostar a las 11, a las 11 y media o a la hora que corresponda. El propósito no es no voy a ser perezoso. El propósito es me voy a meter a la cama a las 11 y media. ¿No? Esto es afinar, esto es concretar las cosas. Yo es que, padre, mi problema es que estoy siempre de mal humor, porque es que todo me sienta mal, estoy con una tensión, con un mal humor tal y cual. Mi propósito va a ser, voy a ser un angelito con la gente que me pues no, ese no es el propósito. Vamos a ver, ¿por qué estás siempre de mal humor? Pues es que todo me sienta mal. Bueno, ¿y cómo podrías tú descargar eso? Pues, si es un hombre, pues saliendo a correr. ¿Propósito de ejercicio? Pues 2 o 3 veces a la semana a correr. ¿No? Te compras un buen chándal, te compras unas buenas zapatillas y a correr. Y ese es el propósito de ejercicios. Hacer deporte 2 o 3 veces a la semana. Porque eso te va a hacer echar demonios, te vas a estar de mejor humor y cuando algo te siente mal, pues bueno, te vas a saber reír de ello. Atinar bien con el propósito es muy importante, ¿no? Y esto es una sabiduría. Y a esto, pues os puede ayudar mucho una vez que habéis visto una cosa, hablarlo con el director espiritual. Y que el director espiritual os diga, perfecto, ese va muy bien. O mira, matízalo un poquito, ¿no? Y esto es una cosa que yo puedo evaluar. Me puedo coger una hojita y a ver, en esta semana se va a correr 2 días. La semana anterior, ninguna. Claro, así estuve yo. No. Esta semana, pues algo que yo pueda apuntar, ¿no? Hoy me he ido a la cama a las 11:30. Mañana no me he ido a la cama, pero ayer no me fui a la cama a las 11:30. Lo puedo evaluar cómo está yendo la cosa, ¿no? Puedo apuntarlo, puedo escribirlo, puedo concretar la cuestión, cómo está yendo, ¿no? Esto nos ayuda muchísimo. Y tomarse esto en serio, es tomarse en serio mi santidad, es tomarse en serio mi amor a Dios. Está más en serio que amor a mi mujer, a mis hijos y a los que me rodean. Aunque sea una cosa pequeñita, ¿no? Junto a esta cuestión del propósito, que como mucho, 1 o 2, yo no pondría más, no pondría más, porque al final no se hace, está la cuestión, que esto yo no sé, siempre me viene la duda si lo explico bien o no, de una idea, un telón de fondo, que el Señor me ha dado, sobre el cual construir todo el año que viene. Yo estoy convencido que en ejercicios Dios da la gracia, las gracias que uno necesita para todo el año siguiente, hasta los siguientes ejercicios espirituales. De eso estoy convencido. Entonces, en el propósito se ataca un ámbito. Pero luego hay otro que es, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el contexto en el cual Dios me quiere tener durante este año? Y eso normalmente suele ser la palabra con la que yo resumiría la principal consolación que el Señor me ha dado. Que puede ser una consolación intelectual, he visto algo con claridad, que puede ser una consolación afectiva, sentimental, ¿no? Y cuando yo vaya a la oración, cuando yo vaya a misa, cuando yo tenga el próximo retiro, retomar esta idea siempre, empezar la oración siempre con esta idea. Dios es mi Padre. Pues, si esto me ha tocado realmente ahora,
Cada vez que yo vaya a la oración, cuando esté en la acción de gracias, empezar por esto, Padre, ¿no? Me tengo que abandonar en los brazos de María y verme como un niño en los brazos de María. Si esto es lo que me ha tocado, cuando vaya a la oración o en el retiro, siempre empiezo con esta imagen, con esta cosa, ¿no? O Dios me ha tocado, pues tengo que luchar por Cristo. Y ahí es donde encontré yo la consolación. Pues cuando vaya a la oración, tampoco voy a poner más ejemplos, está claro, ¿no? Esto, una idea, un ambiente, algo que a mí me ayuda a situarme inmediatamente delante de Cristo. Pues es a repetirla, porque seguramente el Señor eso lo va a ir bendiciendo. Si yo me saco una buena idea, ambientación, palabra, frase, para colocarme delante de Dios, y saco un buen propósito, estos ejercicios darán fruto. Y el próximo año, cuando haga de nuevo los ejercicios, estaré un pequeñito escalón más arriba, por la gracia de Dios. Y poco a poco mi vida espiritual va creciendo. Bien, esto es un poquito el objetivo de esta plática. Yo ahora os voy a proponer una gran lista de cosas. Evidentemente, no os estoy diciendo que os centréis en todo esto porque iría en contra de lo que os acabo de decir. No. Simplemente son aspectos que es bueno tener en mente y que cuidar. Y todos estos aspectos son importantes en nuestra vida. Todos ellos. Eso sí, que os sea bien, voy a dedicar a uno. Y a uno concretándolo así. ¿De acuerdo? Pero sí que os quiero abrir el abanico porque es un abanico que es importante para vosotros, para vuestra familia, para vuestro familia. ¿Qué ámbitos tiene que cuidar el cristiano en general? Si esto luego vosotros tenéis que ver dónde el Señor os llama en concreto. Uno, pues la dirección espiritual y la confesión. Necesitamos la dirección espiritual. Y si no tenéis dirección espiritual de ningún tipo, yo os diría que a lo mejor ese es el propósito. Ese es. ¿Por qué? Porque la dirección espiritual nos guía. La dirección espiritual, en el fondo, nos guía. Si dentro de 3 semanas tengo que ver al director espiritual, me va a dar una vergüenza tremenda decirle no he hecho nada. Entonces, aunque solamente sea por no decirle no he hecho nada, voy a hacer algo. ¿No? Es como que me está ayudando. Me está ayudando. Es como los exámenes en el colegio. Pues mira, si no es por amor al estudio, por lo menos por miedo al feo, no soy un estudiante. ¿No? Pues aparte de que la dirección espiritual, Dios actúa a través de ella. Realmente, el Señor ahí se ha comprometido a actuar, ¿no? Y es una forma concreta de ir creciendo, de ir, bueno, pues también me ayuda a mí en el día a día para decir, pues mira, voy a intentar ser un poquito mejor. Dirección espiritual como algo esencial en nuestra vida. Luego, con respecto a nuestra amistad con Cristo. Amistad con Cristo. ¿Qué puntos son esenciales? Pues mirad, la misa de los domingos y la confesión cuando es que para obviamente. Es que si quiero construir algo, tengo que empezar por ahí. Tengo que empezar por ahí. Misa dominical y confesión cuando he pecado gravemente. Si esto no tengo seguro, es lo primero. Esto. A cuidar. ¿Qué otras cuestiones me ayudan en la vida espiritual? Ciertamente la oración de la mañana y de la noche. Como algo que me centra la mañana y me centra el final del día. ¿No? Como si estáis casados. Pues el beso de por la mañana y el beso de por la noche. Te centra el día. ¿No? Pues aquí lo mismo. Otra cosa que ayuda mucho y que es importante y es sencilla, bendecir la mesa. ¿No? Es decir, qué tontería, sí, pero por lo menos 3 veces al día pienso en Dios y mi familia se piensa en Dios. Aunque sea todo correr, tirando culpa al niño, deja el pan ahora. No. Pero al menos en algún momento me estoy acordando del Señor. Otros elementos que están ahí, la misa entre semana, o diaria, o varias veces a la semana. El examen de conciencia de la noche, como el examen del amor, como momento de encuentro con Cristo, de ver cómo puedo yo ir, qué tengo que corregir, qué me ha dado Dios, qué tengo que corregir, y qué puedo hacer mañana, y de qué tengo que pedir perdón. La oración, con meditación, como un tiempo de leer el Evangelio, que está en el Sagrario, el Rosario, el Ángelus, la lectura espiritual, los ejercicios espirituales anuales, Por supuesto, la confesión, la frecuencia de la confesión, que suelo decir, pues, al menos una vez al mes nos ayuda, aunque no hayamos pecado gravemente. Yo me confieso todas las semanas, pues ayuda, a veces tan fácil confesarse todas las semanas, pues cada 15 días, como mucho cada mes. Y aquí, mirad, el cura perfecto no existe, yo y pocos más. El cura perfecto no existe. Es decir, cuando yo voy a confesarme, lo que me basta es que me dé la absolución. Hombre, ¿tengo que buscar un sacerdote que me ayude? Pues sí. ¿Tengo que buscar un sacerdote que me oriente? Pues sí. Pero mira, es que si no hay otra cosa, pues tiro en el primero que encuentre. Es que me va a echar una bronca. Bueno, vale, mira, ¿qué le voy a hacer? No, pues, como lo decíamos antes, me humillo ese día, aguanto un chaparrón y ya está. Pero me ha dado con la solución. Es que va a decir que no, hombre, que no, eso no es pecado, que no pasa nada porque no vayas a la misa los domingos. Pues mira, ¿qué le voy a hacer? Me ha dado la solución y basta. Sé que en eso se ha equivocado. No me estoy explicando con suficiente claridad, ¿no? Es decir, la confesión es la confesión y la gracia del Señor es la gracia del Señor. Que me dice algo que sé que no es de Dios, pues no le hago caso. Que me he hecho la bronca, que si me viene mal que me he hecho la bronca, pues bueno, me la trago, lo ofrezco y ya está. Pero he recibido la gracia de la solución. Lo mismo digo que la misa. Pues claro que hay que ir a una misa donde todo me está ayudando. Pues por supuesto, el sacerdote, la homilía, la gente, la música, todo, ¿vale? Pero si no lo encuentro, pues no me voy a quedar sin misa. ¿No? Así de simple. Bueno, que no voy a ir a una misa donde no hay consagración. Pues no, ahí no voy, ya está. Es que me quedo sin misa, pues que lo voy a hacer, pero no voy a ser ridículo ir a una misa donde no hay consagración. Que no es una misa y eso es una obra de teatro, la pantomima, la mima, ¿no? Pero bueno, pues es que el cura se llama, yo pues mira que lo voy a hacer, ¿no? Es que no me gusta cómo cantan, porque se le va a hacer, pues me aguanto. Eso sí, busco un sitio, ¿no? Y busco y me esfuerzo, sobre todo si tengo familia, pues para que mis hijos estén en un sitio, pero antes, si no lo hay, pues no lo hay, ¿no? A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Pues es así. En la amistad con Cristo, otro elemento importante, el apostolado, ¿qué hago yo para transmitir a los demás a Cristo? Que lo que más nos hace crecer en la fe es crecer, es transmitir la fe. Padre, yo es que no sé hablar, soy un zopengo, soy... Bueno, mira, Dios habló a través de la burra de Balaam. Este es el gran consuelo de los sacerdotes. ¿No? ¿Ya está? ¿No? Haz lo que puedas. ¿No? El cura de Ar, al final de su vida, dicen que ya no se entendía nada cuando predicaba. Pero nada de nada. No se echaba a llorar y empezaba a hablar y no había forma de entenderle. Pero bastaba verle para darse cuenta de que quería el Señor. Pues ya está. ¿No? Ya está. Si muchas veces uno dice 28 tonterías, vale, pero el hecho de que lo estés intentando, el que estés ahí, el de que... Pues eso es lo que sale, ¿no? Dios habla a través de la burra de Balaam. Tanto sin miedo adelante. Apostolado. Y apostolado al que uno pueda. ¿No? Al que uno pueda. Pues a veces en la familia, otras veces en la familia no es posible. Con los amigos, pues a veces con los amigos no es posible. En la parroquia o en el trabajo, pues lo que sea, ¿no? Lo que uno pueda, aunque sea poquito. Y desde luego el apostolado de la oración y el sacrificio. Ese siempre se puede hacer. Ese se puede hacer siempre. Oración y sacrificio por ellos, ¿no? Y rezar por mi gente, y acordarme de ellos, y llevarlos al Señor, eso se puede hacer siempre. Y dentro de la amistad con el Cristo también está pues, la consagración a María y la consagración al corazón de Jesús. ¿No? Pues que ahí están, como un medio que el Señor nos da, que es precioso. Madre, me pongo en tus manos, para yo que soy un zopenco, me ayudes a no ser tan zopenco. ¿No? ¡Wow! Al ser esta gracia me encanta. Ser el zopenco de Cristo. ¿No? ¿No? Soy tu zopenquillo, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues madre, ayúdame a ser el zopenquillo de Cristo. Es muy bonito. Pues madre, soy pequeño, soy tan, pero ayúdame. Y con el corazón de Jesús es lo mismo, la consagración al corazón de Jesús. Pues ayúdame a ser el zopenquillo de Dios Padre. ¿No? Pues claro.
Es una cosa muy bonita, ¿no? Que merece la pena hacer, y yo llevo muchísimos años aconsejando y aún no he encontrado nadie que lo haya hecho, la consagración a María al corazón de Jesús, y que se haya arrepentido. No he encontrado a nadie. Y de hecho lo que he encontrado es que nada más de la consagración las cosas empiezan a cambiar, y mucho, ¿no? Entonces merece la pena hacerlo. Con seriedad, lo que estoy haciendo no es, no sé, pues igual que me cojo esta hoja, pues mañana me consagro a Dios, pues no es eso, ¿no? Hacerlo pues con sentido común y bien, ¿no? Echándose y bien. Pero merece la pena absolutamente, no cambia, cambia la vida. O sea, lo he dicho y quizás lo vuelvo a decir, ¿no? Dios es capaz de hacer milagros. Dios es capaz de hacer milagros. Y una persona que era incapaz de vencer este pecado grave hace la consagración a la Virgen y de repente vence con la gracia de Dios. Esto Dios lo hace, ¿no? Y, o sea, Dios es capaz de cambiar nuestro corazón. Y cuando nosotros luchamos y se lo pedimos, lo puede hacer en cualquier momento. Y si no lo hace es porque aún no convive, o porque no se lo hemos pedido suficientemente, porque tenemos que tener paciencia. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Lo que tenemos es que hacer nuestra vida, ponerle sus manos y ponerla en serio, con toda la seriedad que podamos. Volvemos a lo mismo. Padre, es que yo no me termino de tomar en serio esto. Bueno, tómatelo en todo lo serio que puedas, ¿no? Y seguro que dentro de un año te lo podrás tomar un poquito más en serio, ¿no? Hagamos lo que podamos. Bien. Amistad con Cristo. Luego hay otra cuestión que es también muy importante. El Papa Emérito Benito XVI, en esta carta que escribió a Vicios de Abril sobre la situación de la Iglesia actual, desde luego os aconsejo que leáis, es muy interesante. Habla de establecer hábitats de fe, encontrarlos y reconocerlos. Hay otros que hablan de minorías creativas. El mismo Benito XVI lo utilizó siendo papa, ¿no? ¿Qué es esto del hábitat de fe? Es decir, un hábito en el cual yo pueda vivir mi fe. Es decir, yo solo no voy a poder ser santo. Yo solo no voy a poder vivir como hijo de Dios. Esto nos tenemos que convencer hasta el tuétano. Porque el mismo Cristo no quiso vivir solo. O sea, necesitó una familia y unos amigos y unos maestros y unos discípulos, por muy brutos que fueran. Y una iglesia, por muy pecadores que seamos. Necesitamos un ámbito en el cual vivir mi fe. Y debo de buscarlo. Y existen esos ámbitos. Y debo centrar ahí mi vida. De forma que me tome en serio ese ámbito y que lo cuide, ¿no? Hay un peligro en la vida espiritual que es el ir picoteando, ¿no? Pues mira, yo estoy hoy en esta parroquia. Mañana estoy, voy a decir movimientos, pero mira, aquí ponen los movimientos que queráis. Hoy estoy en los, mañana estoy en los legionarios, estoy en los carismáticos, ahora con los catecumenales, ahora con los discípulos, luego con la verdadera devoción al corazón de Jesús, luego estoy con María Santísima del Inmaculado Corazón de no sé quién, mañana estoy con no sé quién. Y al final dices, ¿qué estás haciendo? Lo que te da la gana. Claro. Porque no te metes en serio en ninguna espiritualidad, en ninguna cosa, estás picoteando, quedándote con lo que te apetece. Pero no dejas que el Señor trabaje tu corazón. No dejas que el Señor realmente entre y vaya arrancando lo que te fastidia, lo malo que tienes, ¿no? Entonces, encontrar un hábitat, encontrar un ambiente, meterme allí de lleno, dejando que me libre. Porque como decía antes, perfecto solamente yo y pocos más. O sea, perfecto no existe nadie. No existe ningún grupo donde todos sean santos. No existe ningún grupo donde todo sea perfecto. No existe ningún grupo donde no se pueda sacar ninguna sola pega. Eso no existe. No existe. Entonces, voy a encontrar el grupo que Dios me está poniendo cerca. Porque, evidentemente, mi grupo no va a estar en Alaska. Y menos en la luna, ¿no? Voy a encontrar ese grupo y voy a meterme ahí de lleno. Y voy a querer a esa gente, voy a desviarme de esa gente, voy a dejarme modelar por esa gente, voy a perdonar a esa gente, voy a dejar que esa gente me perdone. Y ahí voy a vivir mi vida cristiana. Y ahí voy a vivir una amistad, que no va a ser una amistad perfecta, Va a ser una amistad imperfecta, pero es la amistad imperfecta de los hijos de Dios. Ya está. ¿No? La que teníamos apóstoles. Esto hoy en día es esencial. Si hace 20 años era muy importante, ahora sin esto no podemos caminar. Porque vivimos en un mundo en el cual todo va contra Cristo. Y vivimos en una iglesia en la cual estamos empezando a unir muchos colores y muchas cosas distintas y mucha gente desorientada. Y tenemos el gran peligro de que al final sálvese quien pueda. Yo hago mi vida y me apaño como puedo. Que al final quiere decir, hago una religión a mi carta, lo que a mí me apetece. Y eso lo lleva a la santidad, desde luego, ¿no? Es decir, todos necesitamos, pues, sacerdotes que nos guíen, que nos iluminen, que nos confiesen y que nos pongan delante de la Eucaristía. Que necesitamos sacerdotes, por muy malos que seamos y por muy feos que seamos. Necesitamos sacerdotes. Todos necesitamos una formación. Hoy más que nunca, hoy más que nunca. Porque estamos oyendo auténticas tonterías por todas partes. Por todas partes. ¿No? Pues yo necesito formarme. Yo necesito una guía en mi vida concreta. No ya solamente conocer la verdad, sino lo que estoy caminando. Y que alguien me diga, oye, que te estás equivocando, que solo estás haciendo mal. Estás desatendiendo ciertas cosas en tu vida. Estás descuidando otras. No, oye, pues eso lo necesitamos. Y eso que nos lo da un grupo. Un grupo donde se quiera seguir al Señor. Donde se quiera ser fiel al magisterio, fiel a la verdad que Cristo nos ha dado, y un grupo donde se camine. Y esto nos hace mucha falta. Insisto, existe. Existe. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día en nuestra sociedad nos cuesta comprometernos. Y nos cuesta entregarnos a algo. Y nos cuesta meternos de lleno en algo. Porque queremos tener siempre el famoso cancelar o el enteres, ¿no? Que das el botón y desaparece la pantalla del ordenador y empieza una nueva vida. O sea, ese es que lo llevamos, no voy a decir en el bolsillo, lo llevamos colgado de una cadena aquí en el corazón. El querer comenzar de nuevo. Y aunque ciertamente el Señor, hay momentos en que nos propone comenzar de nuevo. Pero en la vida espiritual, cuando uno está en grupo, etc., hay momentos en lo que tienes que hacer no es comenzar de nuevo, es seguir caminando ahí. Es seguir caminando. Pedir perdón, convertirte, ayudar, corrección fraterna, pero seguir caminando ahí. No, no empezar de nuevo en otro sitio que, no, el sitio perfecto no existe en ninguna parte. Entonces, la importancia de establecer y de cuidar estos hábitats de fe. Y eso es lo más importante para mí. Eso. Que muchas veces cuando estamos en un grupo o estamos en una familia o somos religiosos, qué simpáticos somos fuera de casa. Qué bien tratamos a los demás. Pero lo más importante es cuidar mi grupo cristiano. Es cuidar mi familia. Es mi vida de comunidad. Porque si no cuido eso, todo lo demás está perdido. Son campanas en el aire. Entonces, el compromiso con mi grupo cristiano es central en mi vida. Es central en mi vida. El compromiso con mi familia es central en lo que haya, que hay familias y familias, dificultades y problemas, pero en lo que se pueda hacer y pueda hacer es central. El compromiso en mi vida religiosa, mi vida de comunidad, es central. O sea, si a mi hermano de comunidad paso de él, ¿no? Pues tú vas a decir, pues mira, si pasa de su hermano de comunidad, de mí pasa de él cuando no le interese. No. Entonces, si pasa de mis hermanos, de su grupo, de su, va a pasar de cualquiera. No. Entonces, eso lo tenemos que cuidar y mucho. Es el principal. Son esas ovejas que Dios nos ha puesto junto a nosotros. Y que tenemos que cuidar. Porque si las descuido, descuidaré todo. Entonces, en este contexto de establecer un hábitat, ¿no? Espero haberme conseguido explicar un poquito, si no, pues hay libros y cosas al respecto, ¿no? Ahí está la amistad con los demás. Y amistad con los demás, ¿qué pasa? Por la familia. Para los que estáis casados, ¿qué es lo más importante? La relación con tu mujer, con tu marido. Eso es lo más importante.
Ni siquiera los hijos, por mucho que los hijos lloren.
Es eso.
Nosotros los discípulos siempre solemos decirlo. Lo dijo el primer discípulo y ya lo repetimos todos. Así de simple. No. La importancia de una vez a la semana uno se va a cenar con su mujer. Caiga quien caiga.
Es que no tenemos dinero. Pues mira, un bocadillo bajo el puente.
Pero una vez a la semana me voy a cenar con mi mujer. Caiga quien caiga. ¿No? Es que si te llamas el jefe del trabajo, que si no haces una cosa te echa, no lo haces. Pues en este caso, quien te llama es tu mujer. Que si no te echa de casa. ¿No? Es vital, es esencial. ¿No? ¿Qué es lo que más quieren los hijos? Que sus padres se quieran. Pues eso, hay que cuidarlo. Oye, que luego la vida viene como viene y después problemas que hay. Pero ordinariamente esto es esencial. Para los que tenéis hijos, la educación, primero el matrimonio, luego los hijos. Es esencial dedicarles tiempo. Es que estoy trabajando para tener una nueva casa o que el hijo vaya a Harvard, etcétera. Que el hijo vaya a Harvard, no sé si es muy importante, pero es mucho más importante que ahora que tiene un problema, estás junto a él. Y lo de Harvard, Dios dirá. No. Vamos a cuidar ahora al hijo en lo que necesita. ¿No? Y estar ahí. Estar ahí. ¿Y qué es lo que nos ocurre? ¿Cuántos padres? O sea, los padres están con la televisión, el videojuego, el computer y tal. Las madres están con el WhatsApp. Y luego al hijo, oye, ¿qué haces con el móvil? Digo, pero ¿con qué voy a estar? No. Pero lo que se decía el otro día, pues vamos a tirarnos en el suelo a jugar al desenraya. No, vamos a dedicar un tiempo a los hijos, que es lo que necesitan tiempo. No necesitan otra cosa. Y luego, mi familia, ¿hasta qué punto mi familia es apostólica? ¿Qué hace mi familia por Cristo? ¿Qué hace mi familia por Cristo? Oye, nos vamos juntos, pues, a dar de comer en este asilo. Nos vamos juntos a divertir a estos niños que están en este sitio. O vamos juntos, pues, a participar en el coro de la parroquia. O vamos juntos, hoy no hay postre, y ese dinero lo damos, pues, para la iglesia, lo damos a los pobres, etc. ¿No? ¿Qué hace mi familia para ser apostólica? Y aquí no es cuestión de que el niño tenga 2 años. Porque, claro, pues, esto es apostolado. Tú te vas con tu hijo de 2 años, ahora sí los ancianos, y los ancianos viendo al niño de 2 años, a todos les estás alegrando un día. No, o sea que tampoco hace falta que aquí tengamos a Miguel Ángel para hacer maravillas. ¿No? ¿Qué apostolado tiene mi familia? ¿No? En el peor de los casos, vamos a rezar el misterio del Rosario por los que no tienen fe, ya es un apostolado. O una Ave María. ¿No? Pero, ¿qué hace mi familia por Cristo? Como familia. Oye, que es que no podemos hacer nada porque son todos ateos. Pues mira, lo hago yo por el nombre de mi familia y basta. ¿No? Que luego no vayamos a casos extremos. Pues, se hace lo que se puede. Pero que sea ahí. Del grupo cristiano, he hablado. Trabajo, estudio. No. Soy un buen trabajador. Trabajo bien. Cuido mi trabajo. Y por otra parte, mi trabajo lo santifico en el sentido de que no me quita otros elementos de mi vida. Lo pongo en su justo sitio. Trabajo, estudio. Trabajo bien y trabajo según la voluntad de Dios. ¿No? Que no me robo tiempo a otras cosas. De una forma ordinaria. Aquí vale la prudencia y la dirección espiritual. O sea, todos hemos tenido una semana en nuestra vida en que casi no hemos dormido y hemos estado misis. Hay momentos en que toca estar missing, ¿no? Toca y ya está. He dormido poco, he trabajado poco, incluso he rezado menos, pues una semana, vale. Pero si eso es todos los días, no. No. Lo extraordinario no puede ser ordinario. No puede ser. Entonces, pues ahí es importante encontrar el punto en el que me tengo que mover. Lo extraordinario no puede ser ordinario. Y si es ordinario, algo que cambiar. Pues de trabajo, de vida, de lo que sea. Pero si es ordinario, algo que cambiar. Luego, pues el trato de con los amigos que tengo, ¿no? Con mis amistades, descuido, ¿no?
temas importantes con ellos, etc. Cuido las amistades con las que tengo. Buenas compañías, amigos, ambientes. Cuido eso. Intento que mi ambiente crezca. Esto no quiere decir, oye, cada vez que nos veamos vamos a rezar y vamos a salir. O sea, no, pero no llega un momento en el cual dices, oye, mira, vamos a darnos un paseo hoy si no sale. ¿No? No sé si me explico. Que todo tiene su punto. No, es como uno que le gusta mucho las matemáticas, cada vez que nos vemos, vamos a rezar, a hablar de las matemáticas y a resolver un problema matemático. Más allá de matemáticas. ¿No? Mira, que sabéis de tomar una cerveza, una Coca-Cola, una Fanta, pues claro que hacerlo. Hay que saber hacer eso, ¿no? Pero, oye, no vamos a estar hablando todo el tiempo de fútbol, ni todo el tiempo de vestidos, ¿no? Una de cada una de arena. Oye, vamos a irnos a confesar juntos. Vamos a irnos a rezar un rosario juntos, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de este tema? ¿No? Una de cada una de arena. De forma que nuestros grupos, pues, todos estos aspectos. O sea, que no estás hablando todo el día, todo el día, todo el día de Dios. Pero tampoco estás hablando todo el día, todo el día, todo el día de fútbol. ¿No? Es decir, integrar esto, integrarlo de una forma sana, de una forma real. ¿No? Y pedir al Señor, pues aquí que nos dé una gracia. Y fijaros, ¿cómo crece una amistad? Es decir, ¿cómo consigo yo una amistad? Preocupándome de qué necesita el otro. Así es como están surgiendo las amistades. No tanto en qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me hace falta, qué es lo que a mí me gusta, o qué habilidades tengo incluso, ¿no? Es que soy muy simpático contando chistes, o sea, muy simpático. Claro, yo no sé si yo no tengo nada de esto, ¿no? No. ¿Qué necesita el otro? ¿Cómo puedo ayudar al otro? Y ahí surgen las amistades. Y todos podemos dar algo. Todos. Una sonrisa, un poco de tiempo, un consejo, un chiste, una mano. Todos podemos dar algo, todos. ¿Qué necesita el otro de mí? ¿Qué don me ha dado Dios que pueda dar al otro? Y aquí hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Pero no tanto como el mendigo que va pidiendo amigos, ¿quién quiere ser mi amigo? Sino como aquel que va dando dones, porque tiene algo que dar a los demás. Y todos, insisto, podemos dar. Luego, la amistad con uno mismo. Es decir, el ocio, a los discípulos nos encanta esta palabra, el ocio, ¿no? Que sería un poco como descanso, pero un descanso que me enriquece. Un descanso que llena mi vida, ¿no? ¿Cómo y cuándo descanso? Hay momentos en que uno necesita dormir, basta. Pero si mi único modo de descansar es dormir, algo no está yendo bien, ¿no? Hay momentos en que uno necesita, pues, ir a correr. Pero bueno, todo el día corriendo tampoco es cuestión, ¿no? ¿Cómo descanso? ¿Qué me descansa? Lo más fácil, la televisión, internet y una mano. Niño que te calle, te vas a la tableta y vas a callar, ¿no? Pero, realmente, la televisión, internet, el ordenador, los juegos, las telenovelas, las cosas, me descansa. Cuando es cierto que cuando uno está, pues después de jugar, estar en el ordenador, haber visto una telenovela, etc., no sé cuántas horas de televisión, está más nervioso, más tenso, tiene menos paciencia. Dices, oye, cállate que estoy escuchando esto. ¿No? No es cierto. Quiere decir que hay algo que no termina de funcionar bien. Lo cual no quiere decir que no me atrae. Pues claro que me atrae. Pero hasta qué punto ese es el descanso que me conviene. O hay otros tipos de descanso que me convienen más. Leer un libro. Estar con los amigos. Oír música. Rezar. También descansa a veces, es bueno, de vez en cuando tratarlo está mal, ¿no? Es decir, ¿qué descanso es el que me ayuda? Y fijaros que nuestra sociedad tiende a una cosa. Descansar quiere decir nuevas experiencias. Nuevas experiencias más fuertes. En nuestra sociedad esto está metido. El último juego de la videoconsola. El último parque acuático. el último sitio para visitar de ciudad. Nos está constantemente metiendo nuevas experiencias, experiencias más fuertes, ¿no? Esto no descansa. Hay momentos en que ciertamente pues, tenemos que vivir cosas nuevas y crecer y conocer cosas nuevas, sí. Pero el buscar la experiencia por la experiencia y la experiencia más fuerte, no hay algo que no va, algo que no funciona ahí. Pero tendemos a eso. ¿Y por qué nuestra sociedad tiende a eso? Entre otras cosas, para no quedarnos en silencio. Para no quedarnos solos con nosotros mismos. Porque eso nos da pánico en nuestra sociedad. Hemos tenido malas experiencias, hemos sufrido mucho. ¿Y cuál es la forma de no recordar eso? Estar siempre con la cabeza girando, 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 girando. Y eso no nos ayuda. ¿Cómo descanso? Descubrir cuál es mi forma de descansar. Y un descanso que cuando lo termino, pues estoy con fuerzas para trabajar. Y estoy con fuerzas para apuntar a mi mujer y a mi marido y a mis hijos. Y estoy con fuerzas para ser generoso. Ese es el auténtico descanso. Ese. Aunque quizás sea más aburrido que irme a una discoteca o irme a no sé qué viaje o estar con la madre. A lo mejor aparentemente es más aburrido, pero me descansa mucho más. Cuidar mi propia formación. Por supuesto, técnica de trabajo, pero también espiritual. Artística. Artística. Oír buena música. Ver buenos cuadros. Leer buena literatura. Que me ayuda, que me enriquece. Una cosa impresionante hoy en día, y a mí me está empezando a ocurrir con esto de los idiomas y de las tardes que hacen ahora mismo. Pero muchos jóvenes solamente saben decir ¿qué tal estás? ¿Guay o fatal? Que otra palabra. Que ahora logra probar decir no solamente como está trabajando. ¿No? Claro, entre guay y fatal es que hay un abanico gigantesco. Gigantesco. Y si esto lo llevamos al mundo de las amistades, es notable, es muy importante. Porque entre el amor que hay a mi padre, a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de piso, ¿no? A mi vecino, al que le compro la fruta, y a mi enemigo, al que me cae mal, ahí hay un abanico gigantesco. ¿Y cuál es el problema? Que ahora todo lo resumimos en un le amo o le odio. Pero claro, el amor a mi vecino no tiene nada que ver con el amor a mi amigo, el amor a mi compañero de trabajo, el amor a mi padre, el amor a mi esposa. No tenga que ver. A mí me llamó muchísimo la atención una niña de 4 años en el colegio donde yo estaba de profesor que nada más verme quería darme un beso en la boca. Ya, perdona, no soy tu padre. Vamos, es que soy tu padre, es que no soy tu esposo. O sea, ¿no? ¿Y de dónde venía todo? Porque su madre, que estaba separada, había acostumbrado a su hija a darle un beso en la boca a ella. Y dice, aquí hay un error. Mira, yo siento mucho que esté separada. Pero el beso en la boca es propio de un esposo. Lo tengas o no lo tengas. No es propio de un hijo. No es propio de un hijo. Porque si estás haciendo que tu hijo te dé un beso en la boca, le estás liando la cabeza. Porque hay signos en el cuerpo que expresan ciertas cosas. Y hay signos en el cuerpo que expresan otras. Al profesor de religión, como mucho, la mano. Me explico. Como mucho. A un amigo, un buen abrazo. Pero un abrazo de esos de hombres que te duele. ¿No? Un apretón de manos que te duele. Pues claro que sí, somos hombres y somos amigos. Y hace mucho que no te he visto. ¿No? Pero a la vecina del lado, un abrazo como un amigo, pues no. Porque no, ¿no? Yo luego pienso ciertas cosas que ni se me habían ocurrido a mí, vamos. ¿No? Entonces, esto que es un tema importante, daría para toda una conferencia, ¿no? De la amistad. ¿No? Hoy, ¿por qué la gente no tiene amigos? ¿Por qué tiene 5.000 amigos en Facebook? Porque hemos liado los términos. No sabemos lo que es un amigo, no sabemos lo que es un compañero, no sabemos lo que es un padre, lo que es un hermano ni lo que es una novia. No hemos mezclado todo y esto es terrible, ¿no? Bien, pero entre otras cosas, ¿por qué hemos mezclado tanto? Pues porque no hemos leído, porque no hemos visto buenas películas, porque no hemos visto o oído buena música, porque no tenemos cultura y no sabemos cómo tratar a una persona ni qué palabra ponerla. Como decía, entre guay y horrible hay un vocabulario tremendo. Vamos a aprender ese vocabulario y vamos a usarlo. Vamos a usar ese vocabulario. Ahora todo se resuelve con el famoso emoticón. Todo se resuelve con eso. Bien. Hombre, yo a veces me limita, le meto un emoticón porque hay muchas cosas, ¿no? Pero vamos, basta ya de emoticones. Usa las palabras que nos han dado el Real Diccionario de la Academia Española. ¿No? Estoy fastidiado. ¿Qué quiere decir estoy fastidiado? Pues explícate. Explícate. ¿No? Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esto es formarse. Y a esto nos tiene que ayudar el descanso. Y una cultura. Que no es porque yo haya leído mil cosas y soy un tipo guay, porque no. Es porque la cultura me ayuda. Y el teatro, el buen teatro me ayuda. Y las buenas películas me ayudan. Y los buenos libros me ayudan. Y la buena música me ayuda. ¿No? ¿Cómo voy a ser yo sensible como mujer si el máximo grado de sensibilidad al que llega mi formación es un puñetazo en la mano del hombro? ¿No? Que a la viva hay que pegarle un buen puñetazo en el hombro. Esto es propio de los chicos. Las chicas no lo entendéis, pero los chicos lo entendemos. Pero vamos, hay otros grados de expresión de afectividad que también hay que conocer. ¿No? Y ahí está, pues, mi descanso, mi formación, etcétera, que tengo que cuidar, ¿no? Y ya para terminar, me estoy arrollando con las persianas, ¿no? Dentro de la amistad conmigo mismo, pues el deporte. Es decir, hay que hacer deporte de una forma o de otra, ¿no? Y empezar un paseo, nadar, lo que sea. Bueno, en el fondo, si uno está totalmente perdido, es decir, yo no sé qué propósito, padre, todo lo que ha dicho es que me ha liado más. Es decir, simplificando mucho, dirección espiritual es importante. Y luego, como que hay dos piernas para las cuales nos mantenemos. Uno es la oración, el trato con Dios. Y otro es la caridad, el trato con los demás. Es decir, por ahí pueden estar los tiros, ¿no? La oración, a la auténtica oración me lleva a la caridad con los demás, a la amistad con los demás. Y una auténtica caridad y una amistad necesita de una oración. Porque son dos extremos donde fácilmente salen las cosas. Muchas veces pones un propósito de oración y un propósito de caridad, dices, la cosa está cuadrada, ahí las cosas van bien, ¿no? Pero vamos a pedir a la Virgen que nos ilumine, que nos ayude realmente a querer ser santos, pero querer a través de actos concretos. Y como somos pequeños, a través de pequeñas tonterías. Pequeñas tonterías, pero que sean esas tonterías que harán que nuestra vida se vaya acercando más. Bueno, de vuelta no ya que tenemos la misa. ¿Hay 5? ¿Hay 10? ¿Marga?
Hay 5.
Estamos preparados. Okay.